auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible. Programa sin público. Saludamos a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Y a Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, Gillespie.
¿Cómo están?
Muy bien. Muy bien. Aquí estamos en los estudios desiertos.
Sí.
Esperando que usted nos dé algunas noticias acerca de nuestras hazañas inminentes.
Se está completando la agenda, ¿eh?
Se está completando la agenda. Sabemos que ya usted va a estar en el encuentro, ¿cómo se llama? El Congreso de
el
la
encuentro
Lengua
Nacional, señor, de los Argentinos.
Bueno, sí, sí. De respeto, bueno, viene pero, el rey de España.
Bueno, señor, pero bueno. No deja de ser un encuentro, de todas maneras.
Se definen un montón de palabras a partir de esto.
Sí, van a poner palabras nuevas. Sí. Porque pero, siempre que hay un congreso, sí, ponen 5 o 6 palabras nuevas para cosas nuevas que hay.
Bueno, no es que aparecen cosas nuevas y son nombradas.
Y si no hay hechos nuevos, si no hay instrumentos lingüísticos para designarlos.
Es verdad. A veces hay situaciones nuevas.
No, incluso yo creo que primero vienen los elementos lingüísticos, después...
Sí, bueno, de
es lo que decía Popper, que decía que los hechos eran una mezcla de realidad y de lengua. Mm. Un componente que surgía de la lengua y de la realidad, entre las dos cosas. Con la realidad sola no sirve. Bien. De eso voy a hablar.
Pero parte de nuestra realidad, y que la nombramos de la manera en que lo voy a hacer ahora en los segundos que siguen, es la presentación en Rosario, que va a ser el día 30, ahora nomás.
Ahora prácticamente
el sábado. Ya.
Ya.
Sí, sí. El sábado estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway, y me dicen que quedan quizás algunas entradas ahí en tuticket.com.ar. y muy pronto estaremos todos en Córdoba, porque no solo usted va a Córdoba.
No, van muchas personas.
Van muchas personas.
El espacio Quality,
Vamos a estar ahí haciendo la venganza el día 4 de abril, que es un jueves, y las entradas están en qualityespacio.com. Ahí las tienen que buscar. Y después, atención, La Plata, Morón, Luján, porque en ese orden estaremos. El 11 de abril en La Plata, en el Coliseo Podestá. El 12 en Morón, en el Teatro Morón, que está ahí en Nuestra Señora del Buen Viaje al 800. Y el 13, que es sábado, sí, sábado, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara. Así que, bueno, tenemos varios lugares ya.
Bien, bien, muy bien. El otro día me preguntaron, por Lomas de Zamora no supe qué responder, gente de Zona Sur.
Sí, creo que vamos a estar.
Vamos a estar. Y hoy me preguntaron por Mendoza, y miré en la lista...
No estaba.
Sí, está en noviembre, Mendoza.
Ah, pero lamentable, usted tiene información hasta noviembre.
Lamentable. No, no la llama por teléfono a esa persona y le dice que permanezca tranquila porque hasta noviembre no vamos a ir.
En noviembre.
Ahora, usted se fijó bien, no miró el año pasado porque por ahí usted miró una lista vieja.
Si te dan, las consigue las listas.
La tengo.
Yo nunca vi una.
Se la voy a enviar.
Tiene noviembre, imagínese.
Noviembre, sí.
Bueno... En algún momento vamos a ir, pero no ahora, no ahora nomás. Pues si no, se confunde la gente. Ahora preguntan cuándo, Mendoza, etcétera.
Bueno.
¿Sabe cuál es la mejor manera de ver las fechas? Ingresa al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y ahí tiene las fechas y puede hacer clic y sacar entrada y todo eso. Bueno, tengo más información, pero para otro
momento. Pero ocúltela, sí.
Para, quizás sea
¿quiere
para...
que le dé un consejo? Ocúltela.
Bueno, tengo entendido, porque hoy tuve un desayuno de trabajo con las autoridades de la radio.
Ah, qué genial es esto.
Y después, bueno, salí a correr con alguno de los gerentes de la emisora. Sí.
¿Con la misma ropa de la reunión?
Sí, él corría adelante y los gerentes atrás.
Y me encomendaron, me dieron este dossier sobre el acrado para que le entregara a usted, que está obligado por contrato a hablar ahora de este tema.
Sí, son las reglas de oro para ser un buen vecino. Esto
y bueno,
porque la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires parece que va a ser una especie de concurso o de elección de el vecino, el mejor vecino, 2019.
Claro. Y bueno, vio que se vota el mejor colectivero ahora.
Claro.
Está ahí.
O sea, si se vota un colectivero, ¿por qué no votar?
Y yo recuerdo las históricas carreras con bandejas de los mozos.
El
mejor mozo de Buenos Aires. Sí.
Pero ahí no se vota. Ahí el que llega primero.
El que llega primero.
Pero con la bandeja en orden.
Sí, ganó un mozo de Babieca.
¿En serio?
Sí, que son los que están en la puerta para perseguir a los que se rajan sin pagar en las mesas de la vereda.
Claro. Claro, ahí se deben rajar varios.
Sí.
Además, lo de los mozos de Babieca, como son mozos profesionales, vio que tienen una memoria muy desarrollada.
Muy.
Sí. Usted tiene una mesa de 20, dice, ¿qué van a comer? Se van arrepintiendo algunos,
sí, sí.
En el camino, piden desordenadamente.
Otro se va.
Sí. y le traen todo.
Todo perfecto. Y incluso se acuerdan del nombre de cada uno.
De los nombres de cada...
Y eso que nadie se los dice.
Sí.
Están escuchando la conversación y sirva así, señor Mortadela.
Señor.
No que le sirve Mortadela.
No.
Le dicen Mortadela al tipo.
Sí, está hay que tener esa habilidad,
Sí.
De recordar todo una mesa.
Bueno, el caso es que ahora hay una carrera, no de mozos, sino de vecinos.
Sí.
A ver, ¿quién es el mejor vecino de la ciudad?
Sí,
deben ser premios muy jugosos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un bife a la parrilla.
Hay algo puede ser.
Yo estaba pensando si uno es realmente buen vecino.
Bueno, acá hay unas reglas. Vamos a ver si las cumplimos. Primero, un buen vecino le da la bienvenida a los recién llegados.
Ah, eso sí.
Quiere decir a los vecinos que se mudan al vecindario.
Eso lo vi en películas norteamericanas.
Solamente.
Sí.
Nunca, jamás vi en mi vida una persona que se mudara y visitar a otras o fuera visitado por el resto de los vecinos. Jamás.
A mí me da desconfianza.
Y generalmente es el comienzo de una historia bastante terrorífica,
claro, cuando le dan la bienvenida.
Le trae la torta, vio que trae una torta.
Usted, en las películas trae
En las películas. Pero usted tiene que llevarle algo que haya hecho con sus propias manos.
Si tome, esto lo hice con mi...
No, señor, es una abuela de grudo eso.
Una habilidad, algo, un obsequio.
Una habilidad que usted haga con la mano.
Con sus manos. Porque si no, no tiene sentido que vaya a comprar...
Eso no, yo no lo he visto tampoco. Dice, dale la bienvenida a tus nuevos vecinos. Serán propietarios o inquilinos, pero podría ser mucho más beneficioso de lo que crees. Dice con una prosa dudosa. Con solo conocerte, ellos serán más conscientes de que existe alguien al otro lado de la pared.
Sí,
sí.
Bueno. ¡Silencio! ¡Quiero dormir!
Bueno, usted es una manera de marcar territorio también.
Claro. No me gusta mucho esa discriminación entre propietario e inquilino.
Sí, los da por
que
igual.
Menos vecinos si uno alquiló.
No, yo le pregunto cuando llegue. ¿Usted es propietario o vecino? ¿Cómo es?
Inquilino.
Inquilino.
No, estoy alquilando.
Si es inquilino... Ah, le digo, está bien. No, le digo, no. Yo no le voy a dar bolilla porque usted... No le digo nada, pero tampoco intimo.
Claro, pero...
En cambio, si es propietario, tome, ay, paquete de pastillas para el nene.
Qué feo que es eso.
Acá dice alguien...
Sí, dígalo.
Hemos tenido problemas con nuestras viviendas, pero no me imagino qué hubiera sido de nosotros si no fuese por los vecinos desde el primer día. Todos resultaron muy amables... Y se han ofrecido a ayudarnos, dice Luisa de Villa Tessey.
Bueno, está bien, sus vecinos de Villa Tessey.
No, ahora se mudaron.
Bueno. Porque, ¿qué puede precisar de un vecino?
No, bueno, muchas cosas, pero...
Pero todo el tiempo andar necesitando cosas.
Eso de pedirle una taza de azúcar
al
vecino, yo nunca le pedí una taza de azúcar a nadie.
No. Pero,
y más sabiendo cómo hay un supermercado abajo.
Claro, usted tiene un mercado abajo en su casa.
No, pero quizás vio, le piden, tuvo un problema, le cortaron la luz, cosas que me han pedido, le digo yo.
A ver.
Patricio, ¿te puedo tirar un cable y me das luz porque me cortaron a mí? No sé, bueno.
Y después le conectan una fábrica de automóviles.
Claro,
llega la luz, tú estás pagando...
Está tipo con una soldadora autógena en el departamento de al lado.
Comparte, yo por ejemplo en una época que vivía en casa con jardín, tenía una bordeadora.
Ah, ¿sí? Que es muy útil, ¿eh?
No cualquiera.
Llega a pasar un ñandú por ahí y usted sin bolas.
Bordeadora, señor. No boleadora, una bordeadora.
Ah, le entendí boleadora.
Una bordeadora, no, que me hayan pedido una boleadora ya sería, no sé.
¿Qué puede ser? Ahora no tanto.
Claro.
Algunas centurias, el del rancho de al lado... Le venía a pedir, ¡ay, se me prestaría la boleadora!
No, ahora le piden la boleadora, entonces me la pedían a cada rato para emprolijar el borde del césped.
Sí, claro.
Y después es difícil de volver a pedirla, porque no se la devuelven inmediatamente.
No, después ya quedó instaurado que usted se la tiene que prestar.
Claro, todo. Lo mismo
de los dos.
Sí, los dos.
Sí. La escalera, lo mismo. Tenía una escalera, bueno...
¿La escalera de su casa?
La escalera...
¿Se la piden?
No, sería una escalera pintor, pero yo tenía, ¿sabe qué? Me compré una escalera de 12 escalones, muy alta.
¿12? Sí.
Y la tuve que dejar donde me mudé porque...
Porque en el siguiente...
Ya después era techo bajo.
Apartamento no le cabía.
No, era techo bajo y no entraba.
Y le hubiera cortado 3-4 escalones.
Me
Por
dio
lo menos
pereza.
Le sirve para, no sé...
Yo por pereza pierdo cosas, así.
Bueno.
Pero pereza la tiré, la regalé.
Otra cosa.
A ver.
¿La rompiste o no?
Sí.
¿Lo rompiste?
Sí.
Reponlo.
Sí.
¿Qué es reponlo? ¿Un apellido?
Reponlo. Es...
El doctor reponlo. Reponelo.
Claro. Bueno, es.
No importa si fue tu perro o la pelota de tu hijo. La que destruyó las macetas o el cristal del vecino. ¿Qué saben? Están inventando. Lo importante es que debes reponerlo tan pronto sea posible.
Y sí.
Rompe, cuelga, pincha, pierde, garpa.
Y sí, sí, señor, eso me parece que es lo que corresponde. O usted se hace el tonto.
Yo me hago el que no fui yo.
Y bueno, no.
Ya
no,
estaba bueno, roto, bueno. Es un buen argumento.
No, bueno,
no, ya estaba roto, estaba roto. No, señor.
Lo fui a usar y estaba roto.
No, si yo puse las macetas ayer, estaban perfectas.
No, además, ¿cómo? Perdón,
en el transcurso de la noche.
Perdón, yo soy otro vecino, el del otro lado.
Sí, sí, estamos juntados.
Y a ver qué le rompieron.
No, yo no tengo nada roto. No tengo nada roto, pero yo no quiero señalar con el dedo, pero si hay gente que no se hace cargo de lo que rompe, me voy a ver la obligación de señalarlo.
Claro. Sí, bueno, claro, es lo que...
Y bueno, el señor tiene las macetas rotas. Sí. Yo no fui.
Acá hay alguien que es nuevo.
Hay alguien que es nuevo.
Que no se sabe bien qué hace.
Un momento. No se sabe bien qué hace. Acusando al último que se ha mudado.
Sí, bueno.
Ese es discriminatorio, señor. Yo me voy a quejar a la comisaría.
Acá no pasa.
Es un misterio todo. ¿De qué trabaja? ¿Qué hora viene? ¿Qué es esto?
Acá no pasaban estas cosas. En este barrio no se rompió una maceta.
¿Cuánto vale una maceta así?
A mí me costó 1,000 pesos.
No, nada, no por curiosidad.
Compra lugares caros.
Espero que voy a guardar de nuevo el dinero. Después, cuida los espacios que sean comunes.
Sí, sí.
Bueno, eso los departamentos.
Sí, esos patiecitos que a veces.
El pasillo. Claro. Sí, el pasillo largo. Hay gente que escupe en el pasillo.
Claro.
Y esos pasillos largos que tienen apartamentos todos en la misma casa.
Claro, los PHs.
Claro.
Sí.
Y bueno. Aquí en este pasillo, yo vuelo a veces en la noche, altas horas de madrugada, y hay personas, hablando mal y pronto, saciando su lujuria.
Bueno, no sé, señor, mire que en el pasillo además retumba.
Yo vivo solo, pero puede ser la vecina del fondo que tiene un hijo adolescente.
Bueno, no sé, pero Roberto, vos vivís solo.
Sí.
Yo no voy a hacer, yo trabajo todo el día, soy un hombre de trabajo.
Sí, sí.
No voy a estar...
Ya sé que vos trabajás todo el día, no como otros que no se sabe qué hacen.
Claro, ¿por qué vuelve a la madrugada?
A la madrugada.
Bueno, vuelvo a la madrugada porque trabajo de noche en la imprenta.
¿En qué imprenta? ¿Qué imprimen?
Imprimimos noticias gráficas.
Bueno, pero...
El diario Noticias
Gráficas. Cerró hace de 1970.
Ya dejó de salir Noticias Gráficas.
Sí, dejó de salir, pero nosotros... Nos mantiene en el puesto de trabajo.
¿Pero quién le va a mantener? ¿No? Bueno, esto es extraño eso.
Sí, sí.
Pero es verdad que tiene que haber reglas de convivencia. Por ejemplo, en los condominios. ¿Vio que eso es esa modalidad?
Condominios.
Los condominios.
Condominios, claro, sí.
Que se comparte el dominio del...
Del con.
Del inmueble.
Sí.
Bueno, ¿y ahí cómo hacemos? ¿Quién baldea? No,
bueno, ahí hay que cuidarlo porque hay gente que, claro, como yo he dicho, escupe.
Bueno, pero
yo me pongo a comprar un cartel con las expensas, ¿no?
Sí.
Blanco con letras azules, prohibido escupir en el suelo.
Sí.
Firmado la administración.
No, me parece que eso no hay que aclararlo. ¿Eh? No hay que aclararlo, un cartel
mismo
así.
Mismo para las parejas que se detienen con el asunto que no te dejan pasar. Y a veces uno tiene que esperar un rato largo.
Uno se pone incómodo porque por ahí lo miran mal, está interrumpiendo algo.
Están ahí y ni te miran, entonces pones a esperar.
Claro, no, bueno,
le
no.
Decís, permiso, no, queda feo.
No, y uno viene cargado con cosas.
Claro, es un momento.
Sí, sí.
Un momento que va a cantar Calvento.
Sí.
Y bueno, ¿y eso entonces qué?
¿Pero qué vamos a poner?
Un cartel que diga, prohibido...
¿Qué? Prohibido, señor.
No sé.
Esas cosas se comprenden mejor con un dibujo tachado.
Claro.
La escena...
Una persona, como esos que venden en la cancha de fútbol.
Claro, y tachado.
Claro, dos personas, una atrás, otra adelante, o lo que sea.
Lo que puede.
Así como que no, una banda diagonal, como diciendo, esto no.
Sí, y el dibujo que se entienda, porque a veces...
Sí, a veces no.
Bueno, tampoco que se entienda demasiado,
parece
porque
que...
hay chicos también viviendo acá.
Bueno, sí.
Bueno, pero por ahí pueden llegar a entender que está prohibido tratar de sacarle un cuerpo extranjero de la glotis a un señor que se ha atragantado.
Claro,
no. Yo que parece que agarrarlo de atrás...
Sí, es medio parecido.
Y empiezan a sacudirlo. Y viene una señora y dice, mi hijo casi se me muere por la prohibición que ustedes han puesto.
No, por favor.
De desatragantarlo.
Tiene que ser algo que se entienda, una ilustración ortodoxa.
Sí,
algo,
bueno.
Y sí, una cosa de heterodoxa, de libre albedrío,
ojo,
qué sé yo.
Alguien dice, dicho por un vecino, ¿no?
Sí.
Así, Los vecinos de enfrente siempre sacan su basura al pasillo común, como si fuera un lugar para colocar desperdicio.
Oh, sí.
Bueno, esta práctica está prohibida por la ley.
Bueno, hay que sacarlo en determinados horarios, un rato antes que pase el basurero.
¿Sabe qué? Yo estoy cansado de encontrar la bolsa de basura en el pasillo.
¿Sí?
La próxima
vez...
¿Y yo
sabe lo que estoy
cansado? La próxima vez se la pongo en la puerta.
Sí.
En la puerta de su casa.
Porque es que te van a abrir.
Bueno, sí. Se la pongo ahí porque...
Y yo estoy cansado de los regalos del perro. Que están en el pasillo.
Sí. El perro no sé, no bueno, sé qué
sí, es. Sí.
El perro...
Los desechos, por decir así, del perro, algunos de un peso considerable.
Bueno,
suelen estar, no ya en la vereda, sino en el pasillo. Bueno. Salgo yo, con mi anciana madre.
Sí. Bueno, sí.
Y no quiere salir a la casa.
Bueno, el perro no tiene... puede esperar 10 metros a llegar a la vereda.
Discúlpeme.
Cómprele un pañal.
El perro es un ser vivo que tiene los mismos derechos que su señora madre.
No,
que
no,
usted, que
ya lo vi que es un ser vivo.
Entonces,
sí, bastante vivo.
Sí, muy vivo. Una situación que podría cambiar en cualquier momento.
Sí.
Ofrece tu ayuda, otro asunto, ¿no? Cuando sea necesaria o necesario.
Sí.
Según lo que
la ayuda,
lo que,
sí,
lo que tenga
ayuda.
Que hacer, claro. Sí. Si tus vecinos están a punto de viajar, no está de más que les preguntes si necesitan que recoja su correspondencia.
Yo no le dejaría.
No, porque se la leen.
Sí. No.
Claro.
Yo le digo, si
o se roban todas las cosas que le mandan a ustedes de regalo, ¿vio?
Ah, sí, que le mandan... ¿Quién le manda regalo?
Nadie, pero no importa. Sí.
Bueno, pero la correspondencia a mí me parece...
Para mí es meterse en una intimidad que ya no me gusta.
Yo me ofrezco a recibir la correspondencia.
No, creo que en ese sentido soy muy rescatado. No. Ni que entren a mi casa, ni que lean la correspondencia.
No, y que le entren a regar o algo.
No.
Y bueno, si usted se va de viaje, sí. Tiene que dejar a alguien que le riegue las plantas.
Otro que le cuide el perro.
Que le prenda la
luz. Otra que le cambie el agua al jiguero.
Y bueno, sí, claro. Algún vecino de confianza.
Yo por eso no viajo nunca.
Hoy por ti, mañana por mí.
Sí.
O al revés.
Sí. Bueno, tenga cuidado. Devuelve las cosas que pides.
Sí, eso.
Eso es lo que se confunde.
A usted, por ejemplo, ¿qué fue que no le...
La bordeadora.
La bordeadora.
La bordeadora. ¿Sabe que una vez, no? Yo presté una vez una mesa de ping-pong a un vecino.
Ah, sí, sí. Claro. Bien. Se vio en una emergencia.
No.
Y llegó un amigo y dice, no tenemos de qué conversar, no me prestaría la mesa de ping-pong.
No, tenía más lugar este vecino, vivía en la parte de atrás.
Claro, sí. Y usted no tenía dónde poner la mesa de ping-pong. No,
era todo
la tenía siempre vertical contra la pared.
Contra la pared, era un trámite mover, era todo. Entonces, yo iba a jugar a la casa de él, con mis hermanos.
Él ponía la casa... Y usted ponía
y la mesa fue quedando ahí. Y un día cuando me mudé, se la fui a pedir. Digo, mirá, ahora me gustaría tener la mesa.
¿Quién mía? Dijo el tipo.
No, me dijo, ¿qué mesa de ping-pong? Digo, ¿cómo la mesa de ping-pong?
Claro.
No, esa se la llevó mi hermano, qué sé yo. Pero era mía.
Era mía. Claro,
no era tuya. ¿Cómo que no?
¿Quién era?
Era mía, pero se olvidó. Vio que la gente que le gusta algo se apropia de las cosas.
Sí, hay gente así.
Ya le parece que era de él. Y bueno, no la recuperé nunca, la mesa.
Y no le pegó una piña o algo, por lo menos.
Por lo menos enemistarse.
Claro. Sí, después, no sé, me mudé de ahí, nunca más tuve la mesa de ping-pong. Así que me falta eso y la bordeadora también.
Bueno, respeta su privacidad.
Sí,
privacidad del vecino, ¿eh? Muchas salas o habitaciones de tus vecinos.
O habitaciones de tus vecinos, sí.
Se alcanzan a ver desde tu vivienda.
Sí.
Sí, y el vecino no lo sabe, ¿eh? Hay que hacer este ejercicio. Usted póngase en algún pasillo de su casa y mire para todas partes. A ver, no lo que ve usted, sino si lo pueden ver.
¿Desde dónde lo ven?
A lo mejor usted está en el medio de un pasillo.
Claro, y lo ven desde alguna
y lo ventana. Ven desde el pulmón de manzana de enfrente.
Sí.
Una persona que usted a lo mejor ni conoce. Y él lo ve salir desnudo del baño a las 4 de la mañana. Ahí caminando medio cayorda.
Bueno, pero el que se exhibe ya se exhibe, uno no va a cerrar la ventana.
No, bueno, acá dice lo contrario. Dice, no puedes mirar, estás invadiendo su privacidad.
Bueno, pero uno no está espiando, entró en su campo visual.
No, pero entra en su campo visual y usted
y bueno,
se asoma para ver a la vecina, a ver qué hace. No, señor, no. Y podría denunciarte con una demanda.
¿Ah, sí?
Bueno, sí, sí. Bueno. Que un día lo viene a buscar la policía.
¿Y qué pruebas tiene? ¿Cómo sabe?
Y porque la policía va hasta su ventana,
sí.
Mira, sí. Mire, dice, por ahí me mira.
¿Y por qué no
se pero él dice, la mira, esa que está ahí en calzones, sí. Soy yo.
No. ¿Por qué no pone una cortina? Ya que le molesta tanto que lo miren. Pongo una cortina.
No,
o sea,
tengo por qué,
y,
señor.
Y bueno, yo no tengo por qué.
Soy una persona decente.
Sí, una persona decente. Sí,
tengo el derecho a ponerme en calzoncillo, sí, adentro de mi domicilio.
Todos, señor, los días da un espectáculo distinto.
Sí, está mirando todos los...
El espectáculo empieza cuando usted llega.
Sí, sí. Está todos los días mirando.
Bueno, aprende de las costumbres de tus vecinos. Claro, sí, ya que los mirás.
¿En qué quedamos?
Dice, más que diferencias, piensa en las costumbres de tus vecinos como una oportunidad de aprender y vivir experiencias nuevas. Sí. Claro, por ahí se trata de extranjeros que están haciendo el amor,
sí,
y usted puede aprovecharlo como una experiencia positiva.
Sí, bueno.
O después va a ver a su amante y su amante le dice, ¿qué estás haciendo ahí? No sé, colgando tu pierna derecha de la araña. Dice, esto lo aprendí de unos
holandeses.
Unos vecinos holandeses que, ¿viste cómo son los holandeses? Sí,
no, ¿cómo son los holandeses?
Son personas que cuelgan un pie de la araña y hacen el amor.
No, señor, habrá conocido un holandés que hacía eso y no es que todos hagan eso
bien,
de esa manera.
Y cuidado, tampoco, ojo, no molestes con música.
Bueno, a mí me pasa eso, con la trompeta es un instrumento tan...
Lo peor que le puede pasar a alguien es que se le mude un trompetista.
Para los vecinos, uno tiene que estudiar los distintos ejercicios, a veces con...
¿Cómo estudia un trompetista? ¿Qué? ¿Sopla?
Y hay que tocar. Escalas, agudos, graves.
¿Y está toda la... ¿Y toda la mañana está con eso?
Sí, sí, tengo que...
Señor, así no se puede vivir.
Escala mayores, escala menores.
Claro.
Tendrías que haber para mí un barrio de los músicos.
Mire, me tocó la peor de la de las recompensas por lo que hice.
Le vino un baterista.
Un baterista ahí en la cual. En la misma manzana hay un baterista.
Acá había un baterista. Acá había.
Sí, eso es más difícil.
Sí, sí, escucha. Y bueno, me pagaron con la misma moneda.
El baterista es más... Es discriminado por los músicos.
Sí, sí, cuando usted es dice profesión baterista,
sí,
no le firman el contrato.
Sí, sí. Los músicos miran al baterista.
Sí, además los músicos sí.
Lo miran mal.
Claro.
Como los futbolistas al arquero, ¿no? Los miran mal. Sí, sí, miran así.
Esto respecto de los ruidos, ¿no? El ruido fuera de horario, ¿no?
Sí, sí.
Hay un horario, buenas tardes, soy un vecino nuevo que acabo de mudarme.
Hasta las 10 de la noche se puede hacer ruido.
A este vecindario.
Sí, sí.
¿Hasta qué hora puedo hacer
10 de
estrépito?
La noche es un horario correcto. A mí realmente me da vergüenza tener que aclarártelo.
Ah.
Porque hay reglas del
decoro. Más que nada porque está desnudo.
Sí.
No, está en calzoncillo.
Hay reglas del decoro, de la convivencia, del respeto. Respeto que no se tiene más, se tenía antes. ¿Sabe lo que era este barrio?
¿Antes de qué?
Sí. Ni un sí ni un no.
Ah, sí.
Pero fueron viniendo muchachones como usted.
Bueno, loco.
Y como usted.
Bueno, loco, está
bien. Y, bueno, y se perdió, loco.
Tenemos una banda.
No, yo no soy.
Tenemos una banda.
¿Cómo?
Tenemos una banda.
Bueno. Sí, yo tengo.
Loco, esto es cultura, viejo.
Claro, la música también es cultura, señor.
Cultura.
Todo es cultura.
Sí, es cultura,
no,
pero... Cultura era la de antes, cuando había...
Tómesela, señor.
Un señor artista, un señor escritor.
Sí, yo estaba escuchando. Soy un viejo de porquería que vivo enfrente.
Sí.
Tiene razón.
No le digo.
Sí, antes había señores artistas.
Sí, señores artistas. Señor. El
con
día que vean un cartel... En el teatro, en la Avenida Corrientes, que diga hoy se presenta Grupo Cirrosis, van a venir a decirme que era un artista.
Sí, yo acá
a usted le parece las cosas que
casa
que
está allá.
Sí.
Ahí vivía Miguel de Molina.
Miguel de Molina vivió en este barrio y no me había enterado.
Sí, señor. Vivió así que sí, sí, cómo no.
Señor artista.
Un señor artista.
Con todas las letras.
Usted lo veía bajando del caballo.
Sí, en caballo venía.
Bueno, tenía algunas manías.
Sí. Y entonces, y ahora miren, miren qué se ha convertido.
Miren, miren, bueno. ahora vive...
Nosotros, con el grupo.
Nosotros, sí, con el grupo. Tenemos una banda.
Sí, Neurosis, ¿cómo
Cirrosis.
Mucho peor que Neurosis.
Psicosis, sí.
Sí, muchísimo peor. Yo les pido, por favor, que a las 10 de la noche, yo todos los días me levanto temprano para ir a abrir la farmacia porque trabajo como un hombre.
Ah, usted es farmacéutico.
Usted es farmacéutico.
No, no consigue. No.
Tengo una farmacia, señor, hace años.
¿Alguna pastilla, algo para...?
Algo.
Por favor. A ver si tenemos...
Anacagüita. Cultura blanca.
Si conservamos el escalafón, ¿no? Porque en la sociedad hay escalafones.
¿Usted atiende así de guardapolvo blanco o ese es el pijama?
No, yo no tengo por qué explicarle a usted que es un mocoso... que viene acá a hacer ruido.
Momento.
17 años.
Tengo poco de respeto,
le pido,
sí.
Les pido por
18 ya, ¿eh?
Bueno, les pido
por tener el libreto de enrolamiento el año que viene, cuidado. Bueno, un vecino desesperado puede ser más peligroso de lo que te imaginas.
Sí. Ah. Es que un vecino no quiere decir que sea un amigo.
No,
puede ser un enemigo el vecino.
Y es un peligro potencial.
Es.
En muchas películas me dan la razón.
Sí.
¿En qué sentido? Dice, en el sentido de que los vecino. Asesinos son el vecino.
El vecino, sí. Un vecino que es un loco.
Claro, o que pasaba y saludaba. A lo último, ya cuando está por terminar la película, era él.
Sí,
bueno, claro. Sí.
Era él el asesino que mataba a todas las chicas que salían más, después de la... 12 de la noche.
Sí, hay muchas.
Un psicópata.
De...
Cada vecino puede ser un psicópata.
Sí, psicópata.
¿No vio la película de El vecino de al lado? ¿Cómo es más? La de Araújo. Esa, bravo.
Esa.
Mire, qué buena peli. Y el tipo
es. Claro, le toca un loco así, violento.
Claro, sí. Violento, pero que incluso usted no sabe que es violento. No. Ah, sí.
¿Y qué hace entonces?
Yo tengo un cuñado que vivía en Whitechapel.
Sí, ¿dónde sí. es eso?
En Londres, Whitechapel. Ahí donde... ¿Y sabe quién estaba, quién trabajaba ahí? Jack el Destripador.
Pero era el barrio de él, justo ahí.
El barrio de él, sí. Y asesinaba mujeres.
Bueno, mujeres. Y seguramente habrá tenido vecinos que ni sabían que...
Claro, por ahí el tipo que vivía al lado de Jack el Destripador.
Sí.
Lo saludaba y todo.
Hasta por ahí le pedía el cuchillo prestado para
claro, o lo veía sí. a la mañana en la puerta afilando el cuchillo en el cordón de la vereda.
Sí, decía este buen hombre.
¿Qué está haciendo? Ya lo ve, afilando la cuchilla. y así bueno. que esa persona que usted lo saluda amablemente, por ahí es un asesino serial.
Bueno, igual no podemos tener esa mirada prejuiciosa y paranoica.
¿Cómo que no, señor?
Nada, porque... Hay un pacto, digamos, de confianza que se establece entre los vecinos que me parece que es el que tenemos que mantener.
¿Cómo? ¿Y qué?
¿Cómo va a pensar qué pacto? ¿Usted va a pensar que yo soy un asesino serial?
No.
Bueno, ¿yo voy a pensar que usted es un asesino serial?
No.
Bueno, no lo sé. Y así, me parece que hay un
pacto
recíproco. ¿Pacto o no un pacto?
Sin embargo, ahora que estamos aquí, ¿no? Sí, en confianza.
Sí. En confianza, sí. No hay ningún problema.
A ustedes se los puedo decir.
Sí, no hay ningún drama. Estamos entre vecinos.
Por favor, confianza.
Por más que sea nuevo en el barrio, le ha dado la bienvenida.
Yo justamente me vine porque en el barrio donde vivía
sí.
eran muy boquiflojos.
Sí.
Habladores.
Sí, hablaban de usted.
Boca de trapo, sí.
Sí.
Y iban, que este llega hasta ahora, qué sé yo.
Sí, no, claro.
Y, bueno, a mí me podían poner un compromiso, ¿sabes por qué? Porque yo sí soy... asesino serial.
Oh, ¿usted es asesino serial?
¿Cómo?
Que sí, que soy... No voy a decir nada.
No pasa nada.
Asesino serial. Siempre. Y una cosa... Veo que siempre me gustó.
Sí.
Siempre me gustó.
Una pasión, un hobby.
Ya desde chico, yo veía a una persona y digo, Me daba ganas de asesinarla.
Pero bueno, es una vocación. Después de todo, sí, es una vocación.
O entonces, sea, no quisiera tener problemas con usted.
No, conmigo no tengo problema.
Yo tengo, claro, tengo una bordeadora y una mesa de ping-pong, sí, y si la quieres, claro, se la presto en todo momento.
Sí, digo, quiere, por cualquier cosa, ¿no?
No, por supuesto, ni un sí ni un no va a tener, por supuesto, favor, claro que no. Bueno,
¿hay algo que le moleste o en el que podamos ayudar? No sé.
No. Por ahora no, pero no, bueno, si acaso usted por ahí, a veces hay noches que me cuesta levantarme.
Sí.
¿Y a usted no le interesaría hacerse una changuita?
Y bueno, usted
yo dice... le doy unos pesos y usted esa noche salen y matan a usted.
Bueno,
es lo que se llama un asesino a sueldo.
Claro. Mire, la
yo
verdad
podría
que...
poner, ampliar la cosa... Y ustedes serían mis empleados.
No, bueno, pero es un tema. Yo, en una época yo pescaba.
Y bueno, puede ser.
¿No? Y dejé la pesca por la crueldad que era matar un pescado.
Sí, así pero que no pensé
conmigo.
No, pero no es lo mismo. Mire que.
No es lo mismo.
Está. Es otra plata.
Bueno, y la calle, yo no podía ver un pescado.
La calle está dura, está faltando trabajo también. No, la verdad que no.
Y bueno, nosotros estamos pagando 20 libras esterlinas.
Sí.
Por asesinato.
Bueno, quizás, para empezar...
Siempre, va por peso también, ¿eh?
No, por peso.
Usted asesina a una persona menor de 50 kilos...
Sí.
Ya hay un descuentito. Porque, claro. Porque hay tipos que se eligen todo jockey.
No. Y bueno, mire, llegado el caso...
No cuente conmigo.
Pero llegado el caso...
No, estamos
hablando...
Bueno, ahora me pone un compromiso. Usted rechaza esta oferta.
No puedo...
Pero yo no puedo dejarlo seguir viviendo.
No, pero escúcheme...
Sí, porque usted el día de mañana viene la policía...
Sí.
Dice ese que está ahí...
Justamente.
Ese asesino serial.
Es incompatible.
Por ahí, que
yo no puedo... este trabajo no lo puedo compatibilizar con mi trabajo en la comisaría.
Ah, ¿usted qué hace en la comisaría?
Soy el comisario. Soy el comisario de la comisaría 37.
Pero no era pescador.
Delitos federales. Sí fui pescador.
Pero ya no.
Pero cuando era chico. Y dejé para hacerme policía. Y soy condecorado, no recibieron...
todo lo que yo
no. Ahora me lo va a tener que aclarar.
No, pero son chistes.
Llévelo al señor.
El señor y su cómplice.
No, pero si yo no hice nada, todavía no laburé nada.
El farmacéutico asesino.
Pero si no laburé nada, le digo, comisario.
Sí.
Yo tengo una bordeadora y una mesa de ping-pong disponible para usted.
¿Usted se cree que me va a sobornar con eso?
Sí.
Permiso. Voy a salir corriendo. Hasta luego.
Hay mensajes.
¿De los oyentes?
De los oyentes. Espero que de los oyentes y no de las autoridades competentes. Mire, fíjese.
Ah, voy a hacer el reparto.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio.
Y también en el nuevo sistema de WhatsApp que se incorporó.
Sí, el WhatsApp de los oyentes de La Venganza, anoten, agéndenselo en sus celulares, es 6585-5580, prefijo 11 porque es Buenos Aires, y si es desde el exterior,
54911.
6585-5580.
Hola, desde San Juan, saludos, venganceros, Betty y Andrés.
Negro, desde el 86 que te sigo y no te pude alcanzar. Ahora sé que venís a Avellaneda. Ya saqué entrada. ¿Cuándo vamos a Avellaneda? Sacaron entrada y no sabemos nosotros.
Octubre.
No, señor.
No sabemos.
Sí, es pronto.
Ahí lo está averiguando
acá
el equipo
la
de producción.
Me está diciendo que sí.
Soy Edith Galarza de Neuquén. Me gustaría que el sordo Gansé toque la canción Todos los Domingos, que hace mucho no tocan.
Empanada, loco y vino, todos los domingos, todos los domingos. Lidia Cayolo quiere que toquemos Chiquillada.
Ah,
¿se acuerda? Aquel pantalón cortito, no sé qué.
Sí, del Sabalero.
Claro, del Sabalero. Eso es.
Acá me confirma la producción que el 18 de abril vamos a estar en Avellaneda, ¿eh?
Muy bien. Sobre la olvidada y recientemente recordada cumbia, ¿qué tenés que andar diciendo de mí? creo que la letra iba por el lado de te fuiste y me abandonaste. Y yo seguiré mi ruta, más nunca podrá decir, y no recuerdo más, dice Fernando de Casero.
Aquí Joan Pau dice, Dolina, hace muchos años, cuando iba a verlo a la bodega del Tortoni, o las veces que estuve en la confitería Ideal, ¿estuvo en la confitería Ideal?
Sí, alguna vez.
Sí, sí. Había siempre un sentado en el medio del público, un señor gordo y muy barbudo que se reía fuerte. Actualmente, cuando están en Caras y Caretas, se escucha siempre una señora riéndose con la misma intensidad. Dice, ¿no son alquilones garpados por usted? Pregunta.
No, y no recuerdo al señor gordo.
Sí, no, a la señora sí, la que viene a, últimamente sí, la tengo identificada.
Sí, sí, hasta, al menos hasta el otro día que fue trasladada a una seccional. Al que nunca fue al Caras y Caretas a verlos, se los recomiendo. Es un ambiente muy cálido y divertido el que se genera. Y por si fuera poco, a la salida, Alejandro tuvo el bello gesto de firmarme uno de sus libros.
Muy bien.
Lo cual para los oyentes, bla, bla, bla. Bueno,
es un ejemplo de virtud.
Un ejemplo, sí, para lo cual voy a solicitar un subsidio.
Bueno, sí.
Dolina, soy Roberto Turci, de Parque Chas. Tengo un cartel suyo en el frente de mi casa. Ábalos y Cádiz. Y tengo que pintar. ¿Qué hago con el cartel? ¿Lo vine a buscar? ¿Por qué hay un cartel suyo en Parque Chas?
No lo sabía.
¿Un cartel que dice qué?
Y debe ser de la radio, una propaganda.
Ah, no me digan que han puesto.
Sí. Ah, pues sí, yo vi.
Andrés Rojas, buenas noches. Te escribo por acá porque los mensajes de WhatsApp no me los leen.
Bueno, ¿qué quieres? Bueno. Leemos todo lo que podemos leer, si no es un programa de mensajes. Marta Casal, ¿y decía algo más o no?
No, nada más.
Ah, bueno. Marta Casal dice, recién llego de mi caminata diaria con el sabor del deber cumplido.
Del beber, por favor.
El deber cumplido.
Sale a caminar y a beber.
Sumé a las filas de seguidores de La Venganza a dos compañeras de caminata. Y desde allá los escuchan encantadas. Gracias, Marta, bueno. Y saludos a tus amigos.
Rosario Guerrero dice, hola, hermosos. Qué bueno sería que trataran de no ser tan adictivos. Así me puedo dormir antes de las 0 horas. Besos.
Bien, buenas noches, vengadores. Mi nombre es Carlos. Les escribo desde Mar del Plata. Les mando un cálido abrazo. Y le pido al trío si puede tocar una canción de Led Zeppelin.
Mónica Perrone, les mando un abrazo. Quería saber si Montevideo está en sus planes.
Sí, está.
Está en mis planes,
pero
sí.
Pero falta
y no tienen muchas fechas.
Disponible el teatro,
claro.
Pero sí, iremos igual,
sí, iremos,
¿no?
Iremos.
Hay alguna fecha disponible. Soy Lucas de Mendoza, sí. Gran admirador del programa. Aunque no me lo crean, tengo 17 años. Sí, te creemos, ajá, te creemos, Lucas. Y los escucho desde los 13. También te creemos. Un abrazo enorme. Espero verlos de nuevo por Mendoza.
Esther Matías dice, saludos de Rosario. Se hizo realidad la anécdota de Dolina. Un niño de 5 años se metió dentro de una máquina de peluches.
Ah, ¿en serio?
Sí, sí. Si los niños lo siguen escuchando, esto va a ser un peligro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cuidado con eso.
Buenas noches, vengadores. Mi nombre es Carlos. Ya lo leí. Hola, soy Juan José de Ituzaingó, Buenos Aires. En estas vacaciones escolares tuve unos días en casa a mi nietita de 11 años, con el fin de competir un poco con las pantallas tóxicas que rodean a los niños, procuré que leyera. Sí. Lo hizo a cambio de horas de piscina y generalas que ella quiso. Pero logré que leyera todo un libro con resúmenes de obras clásicas.
Bueno, pero después, así dicho, bueno, parece un castigo. Bueno, porque la sobornó
después de leer Hamlet, me dijo, abuelo, este señor que quiso vengarse por el asesinato de su padre es como el que vos escuchás todas las noches. Sí, Nicky, sí. Es algo así, le dijo el abuelo.
Bueno, Diego de la Reja,
pobre niña, pobre niña.
Sé que quizás sea una burrada, pero ¿quién es Omar que cita a Borges en el poema Ajedrez? La sentencia es de Omar. Omar Khayyam. Omar Khayyam, un poeta musulmán, poeta persa en realidad.
Alejandro, usted que conoció tanto a
Khayyam, creo que se dice, A mí me enseñó Roy Bartholomew, que enseñaba persa en los pasillos de Radio Rivadavia.
Ah, sí.
Y me enseñó que se decía Hayam. La K y la H, J, me dijo confidencialmente.
Ah, mire usted.
Sí, sí, sí.
Alejandro, usted que conoció tanto a Carrizo, ¿sabe que lo llevó a trabajar con Tinelli? ¿Sí trabajó con Tinelli y Carrizo en algún momento?
Que yo sepa, no.
No lo recuerdo. Saludos de Paso Molino, dice Esteban.
Bueno.
Noemí Mancilla, lean mis saludos, aunque los quiero igual, excelente compañía nocturna. Hasta el 30 en Rosario.
Nos vemos.
Buenas noches, mi nombre es David Barreto, el entrerriano que vive en Córdoba. ¡Ah, qué lindo que te...
Andrea Bien. Silvina Boffi,
sí,
desde Comodoro Rivadavia, esperando que vuelvan para la Feria del Libro, es en julio, ya tengo foto con Burton, ahora quiero con vos, negro.
Bueno, con en Dulina. Cuanto al oyente anterior, el entrerriano de Córdoba, en realidad, quería que tocáramos temas de Spinetta, dale.
Muy bien, y Muchachos de Papel, lo hacemos cada tanto. Adrián Prieto, hola, acá en la televisión rosarina empezaron a pasar una propaganda con la visita de La Venganza Será Terrible, y dicen con la presencia de Gillespie. Alejandro y Patricio, ¿ustedes vienen?
Sí, señor.
Sí,
señor.
Estamos también ahí.
Hola, soy Víctor de Valentín Alsina. Saludos a los dos tríos, el sin nombre y ustedes, que tienen nombre. No.
No tenemos nombre como trío, ¿no?
Claro.
Soy Ramiro Subiaurre, o Subiaurre, de Ayacucho. Fiesta Nacional del Ternero, solamente eso dice.
¡Me!
No, este es ternero, ¿eh?
No importa. Mariela Bellone, hacía mucho que no los escuchaba. Me gustó reencontrarme con ustedes en la radio, me hacen reír mucho, cosa que hoy en día, etcétera. Mauri Sena Vélez, Dolina presidente y gran fiesta en Japón.
Muy bien.
Sally Imperial, hola, te he escuchado desde que te descubrí, no sé en qué año, pero hace mucho falleció mi esposo, con quien te escuchábamos. Bueno, casi siempre. Mi segunda pareja se dormía, por eso, entre otras cosas, lo dejé. Hoy estoy feliz y sola. Me puedo reír a carcajadas con tranquilidad. Besos.
Bueno, Rosmary Pintos escribe desde Montevideo, Andrés Salinas nos saluda, y Vivi Román quiere que cantemos el tango que se llama Marionetas. Arriba, Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de posa guardentosa, otra función. Tus ojos extasiaban con esa mayoneta, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Y con esto, con esta música,
qué bueno,
nos vamos a la pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.coop.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de la radio. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como arroba La Venganza Radio, también en Twitter del mismo modo, en el Instagram como La Venganza Será Terrible, y tenemos un WhatsApp para oyentes que es...
Sí, que es el sistema nuevo que ya se está
empleando. Muy nuevo, de última, de tecnología de punta. 6585-5580, solo texto recibimos ahí, ¿sí? Sí.
Vamos a hablar esta noche de Évariste Galois. El otro día nos lo pidió un oyente matemático. Las enciclopedias lo recuerdan a Galois como un muchacho prodigio matemático francés. Dicen que estudió para reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales a un grado menor. Demostró que a partir de las ecuaciones de quinto grado, tal cosa es imposible. Dio cuenta también de la teoría de grupos, y la enciclopedia no dice más. Más allá de la importancia de estos estudios y descubrimientos, Évariste Galois llevó una vida un poco rara, y el final de su vida es más raro todavía. Raro y temprano. Nació Galois el 25 de octubre de 1811, cerca de París. Su papá, Nicolás Gabriel Galois, era un tipo muy extraño. Había sido partidario de Napoleón y después fue cabeza del Partido Liberal del barrio. Había llegado a ser alcalde de aquel lugar. En fin, durante sus primeros años, Évariste fue educado por su madre, Adelaida, quien proporcionó a su hijo una formación bastante sólida en las materias que por aquella época se consideraban importantes para una buena familia: filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba en cuestiones matemáticas más complejas. No se consideraba esa materia algo digno de tener en cuenta a la hora de mostrar las virtudes intelectuales que uno tenía. Mire qué curioso, ¿no? Preferían materias relacionadas con la vida mundana, ¿no? Que estaba relacionada también con la versación en ciertos asuntos. Las citas, las buenas palabras, las letras. Eso es un elemento que ahora desapareció. La vida mundana, el concepto de la elegancia, no solo están relacionadas o no están relacionadas con conocimiento alguno, sino que más bien rechazan el conocimiento, ¿no? Hoy toda erudición es rechazada por el mundo, por el gran mundo, por decirlo así. Cuentan que en la casa de los Galois siempre había veladas, fiestas, y Évariste recitaba algún poema medio a la fuerza, lo hacían recitar de prepo. Lo subían ahí... no lo van a hacer recitar un teorema tampoco, porque el tipo era matemático. Lo subían a una silla y el tipo empezaba. Llovía torrencialmente en la estancia del mojo. A veces tenía un poco más de entusiasmo cuando había alguna vecinita y aprovechaba para repetírselo a solas. Llovía torrencialmente. Parece que era muy arremetedor este muchacho Galois. En su casa se aprendió el latín y el griego. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real de Louis le Grand, en París. Era una escuela muy, muy buena. Allí habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo. A la hora siguiente. Naturalmente, Víctor Hugo había estudiado después de Robespierre, por razones inevitables casi, lo cual no quiere decir nada. Los colegios suelen jactarse, ¿no?, de las personas que han estudiado en ellos, aun cuando las razones que habían hecho que esas personas estuvieran allí hubieran desaparecido años antes. Cuando yo entré al Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, me contaban que algunas personalidades notables habían estudiado allí. Hoy le siguen contando eso a los chicos, pero el Colegio Avellaneda no es el que yo conocí, y mucho menos el que conocieron aquellas personalidades,
claro,
de cuyo paso me daban cuenta. Bueno, todo esto no tiene nada que ver, pero igual Évariste Galois entró al colegio este de Louis Legrand. En la escuela comenzó a sentir una especie de interés político, simpatías liberales y democráticas, que por otra parte estaban en consonancia con las simpatías de la mayoría de los alumnos, no como ahora. Pronto se sucedieron algunos inconvenientes. Estaban en plena restauración borbónica, miren, ¿no? Se había nombrado a un director que proponía devolver al colegio algunas enseñanzas clericales. Y un grupo de alumnos, encabezados por Évariste, tomaron algunas medidas extrañas. Se negaron a cantar, a recitar en clase, a pasar al frente y a brindar por Luis XVIII en las comidas. Y en represalia, el director les puso, qué sé yo, los echó a todos, o agarró a los 40 ñatos que habían estado en el lío y los rajó. Pero Galois pudo salvarse porque, no sé, nadie lo delató, no sé. En los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y latín, y en tercer año su trabajo en retórica fue evaluado como suficiente, pero repitió: tenemos en nuestro poder el boletín de Galois. Nos lo dieron para que lo devolviéramos firmado. Dice, religión bueno, retórica insatisfactorio. Ahí es donde lo sonaron. Historia bueno, literatura bueno, matemática bueno, conducta inconstante. A lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas. Disposición bueno. Salvo que dijeran bueno, como...
Claro, como... resignada, bueno,
¿qué va a ser? No sí. sé, ¿no? A los 15 años tomó su primer curso importante de matemáticas, que era impartido por Jean Bernier, y Galois quedó fascinado y se devoró todos los manuales de uso corriente, y luego fue derechito a las obras maestras de la época. Leyó los elementos de geometría de Legendre, la teoría general de la ecuación cúbica de Cardano. Después del curso empezó a hacer contribuciones fundamentales a aquellas teorías que terminaba de aprender. Descuidaba las otras materias, maltrataba a los profesores de humanidades. Entonces el profesor Bernier le insistió en la necesidad de conocer la literatura y la historia. Este profesor tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas. Si el alumno no estudiaba las otras materias, irremediablemente los bochaba en las que él mismo impartía. Está muy bien, ¿eh? Bueno, terminó el curso, Galois quiso ingresar a la Escuela Politécnica, no estaba preparado, lo rechazaron. En aquel curso se daban nociones matemáticas elementales y Galois ya había pasado largamente ese nivel. Claro. Así que en 1829 publicó su primer trabajo, era un teorema sobre fracciones continuas, periódicas, y daba criterios definitivos para saber si la solución era de una ecuación o de otra. Y todas esas cosas que no tiene sentido que lo digamos aquí. Algunas cosas son divertidas y podrían estar expuestas con un pizarrón realmente. Si tuviéramos tiempo, si tuviéramos televisión, y si yo las entendiera. Pero bueno. El caso es que no había cumplido este chico los 18 años. Dos meses más tarde se presentó de vuelta a la Politécnica. Pues no soportaba la soledad en que se desarrollaban sus descubrimientos. Quería ir al colegio no para aprender, sino para compartir lo que él solo había pensado. Pero Évariste era muy vago para escribir, muy rápido para los cálculos mentales. Entonces, como en realidad hacía falta volcar todo al papel para luego hacer las cuentas correspondientes, entregaba en una hoja los exámenes con la mitad de los pasos a desarrollar, sin completarlos debidamente, y lo rechazaron otra vez. Bueno, se agarró a trompadas con los examinadores. Siguió trabajando Solari, quiso publicar los artículos, no pudo. Se los había mandado a Jean-Baptiste Fourier, un matemático, inventor, inventor de lo que hoy se llama análisis armónico, o análisis de Fourier también. Pero el tipo se murió, y entre sus pertenencias no encontraron los escritos que le había mandado Galois. La Academia de Ciencias siempre rechazaba todo lo que este pibe enviaba, y Galois empezó a mostrarse un poco molesto por los rechazos. Vamos, empezó a mostrar rasgos violentos, paranoides. Al final entró a la escuela normal, en donde casi no enseñaban matemáticas. Se metió en las luchas políticas. En julio de 1830, la oposición republicana tomó las calles y obligó a exiliarse al rey Carlos X. Galois y sus compañeros de la escuela fueron encerrados por el director. Galois se fugó escalando los muros. En 1831 ya había ascendido al trono Luis Felipe de Orleans, aquel rey de la cabeza de pera. Las cosas se pusieron muy duras para los republicanos y durante un banquete de 1831, banquete republicano, sí, Galois se puso de pie y pidió un brindis por Luis Felipe, pero no levantó una copa, sino un puñal. Parece que a causa de esa acción cayó la Canaveri y lo detuvieron. En ese banquete, según dicen, estaba también Alejandro Dumas, que para no verse comprometido se piantó por la ventana, se hizo escrucha en abanico. Lo sacaron de la cana a Galois, después lo metieron de nuevo, estuvo 6 meses metido en un calabozo, hubo una epidemia de cólera en París y él estuvo en un hospital. Y allí, en el hospital, conoció a una mujer que tuvo con él una relación de muy poco tiempo. Ella se llamaba Stephanie, era hija de un médico residente en el hospital. Pero otros decían que se trataba de una prostituta. Siempre que me han contado esta historia, me la contaron protagonizada por una prostituta. Pero ahora, en este último momento, desconfío de lo que me la contaron, porque seguro que me la contaron protagonizada por una prostituta para atrapar mi interés, creyendo que me interesaban más, señor, las prostitutas que no las hijas de los médicos.
No.
Bueno.
Por eso aparecen prostitutas en las historias, dice usted, para hacer más atractivos los relatos.
No, no, en realidad no. Bien. La verdad es que nunca he tenido mucho trato con las prostitutas de modo personal. Y sí, es una circunstancia casual, ¿no? Me he interesado en las hijas de médicos residentes o sobrinas de docentes, cosas así, bueno, hijas del panadero.
Sí.
Las hijas de los panaderos, que son las hijas más hermosas del mundo. Bien. Las cartas de Galois, que quedaron en aquel lugar, dan cuenta de lo terrible de aquel engaño y un enorme dolor. Según parece, la hija del médico, o la prostituta, anda a saber, estaba con otro señor. Y una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de ecuaciones por medio de radicales, radicales son raíces, no tiene que ver con...
No, señor.
Integrantes de la alianza también.
No, señor.
Lo retó a duelo al otro pretendiente de la mina.
¿Y?
Sí. Quedaron en batirse a duelo al amanecer. Era el 30 de mayo de 1832. Tenía 21 años Galois. Llegada la hora, salió de su habitación, enfrentó al otro pretendiente. Se había citado a orilla del río o a orilla de un estanque. Un estanque cualquiera, no fueron al Bois de Boulogne, que era donde solían batirse a duelo en aquel entonces. Ni tampoco fueron al Palais Royal, al jardín del Palais Royal, ahí parece que también había muchos duelos. Se enfrentaron a pistola y Galois recibió un balazo en el abdomen. Lo dejaron abandonado, salieron todos rasgando. Más tarde, un transeúnte lo encontró, lo llevó al hospital de Longchamp, donde murió al día siguiente. Tenía 21 años. En el bolsillo llevaba una carta que al parecer pensaba dirigir a dos amigos. Y la carta dice así, la tenemos nosotros. Epa. La carta que Galois pensaba mandarle a sus amigos. Dice, vuestra tarea es sencilla. Por favor, recordadme, ya que el destino no me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. Nada más decía. 14 años después, sus manuscritos fueron publicados por el matemático francés Liouville. El mundo conoció ese talento. Y esta es la brevísima vida de Évariste Galois. No es una vida muy interesante, es tan solo una muerte muy interesante, amén de sus precoces contribuciones a la ciencia matemática, que no hemos puesto a consideración de los oyentes. Pero siempre se ha creído erróneamente, con esa creencia, con esa tendencia a esquematizar los destinos que tiene la gente, que los matemáticos difícilmente mueran batiéndose a duelo por una mina.
Claro.
En realidad, difícilmente cualquiera muera batiéndose a duelo por una mina. Particularmente no en los tiempos de Galois, pero sí en estos, en donde el duelo está prohibido primero por la ley y segundo por la globalización. Bueno, en ciertos aspectos se ha progresado. Ya hay una condena para batirse a duelo. ¿A quién dedicar esto? A Galois, ¿no? Y a todos los que siendo o teniendo un espíritu matemático son, sin embargo, buenos enamorados. Contrariamente a lo que dice la gente. Se lo iba a dedicar a la mina, pero bueno, no sabemos cómo era la mina.
Sí.
Andá a saber.
Si...
¿Quién sería el otro?
Sí.
Claro, porque a Galois le habrá parecido, mi novia está con otro. Y el otro habrá dicho, tuve que matar a uno, qué sé yo, no sé. Pero más que nada, aquellos compañeros que él tenía en aquella época, que eran compañeros que estaban en contra de las tiranías, de las monarquías y de todas esas cosas, ¿no? Eran estudiantes que no se parecen a estos de ahora, ¿no? Aquella vez que hicieron un pronunciamiento en el colegio y echaron a 40, pero él se salvó porque no lo delataron. Bueno, a los que no lo delataron. Bueno. Ahora yo digo, no haber sido delatado está bien, pero él tendría que haber puesto el pecho, hubiera quedado mucho mejor esta charla. Por ejemplo, escribir una carta y decir, aquí he sido yo, señor director. Quiero saber quién fue. Fui yo. Yo era el ladrón de aquella noche. A mí me gusta esto. Alejandro Dumas también, que andaba por ahí, que se hizo escrucha en abanico cuando veía que llegaba la cana. Víctor Hugo, que estudió en el mismo colegio, Víctor Hugo Morales.
No, señor. El gusto enorme de saludarlo.
Estudió en el mismo colegio que Galois, el colegio Louis Le Grand, en París. Y a todos los que estudian en el mismo colegio que uno, pero en otra época, que es como si no hubieran estudiado en el mismo colegio.
Claro, claro.
Y en realidad no estudiaron en el mismo colegio.
Va, en el mismo edificio, pero...
Sí, yo, ni siquiera. A veces no. Va a convencerme de que en el colegio Avellaneda, donde estudió fulanito de tal, que era un tipo de otra época, era el mismo que estudié yo. No. ¿Quién me puede asegurar, dice Borges, que este gato que vemos hoy es distinto del gato que se paseaba por las calles de Roma en los tiempos de César? Bueno, es tan absurdo como decir que es el mismo. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta historia de amor que vivió Évariste Galois? Escuchemos Parmois d'amour, por Juanjo Domínguez, nuestro querido amigo.
Bueno.
Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Parmoat Amour.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente aquí en los estudios de la radio. Tranquilos, digamos.
Relajados, sí.
Relajados, podemos inclusive hacer el programa desnudos. No es que estemos desnudos.
No, padre, no.
Pero podríamos.
Podríamos porque... estar.
Podríamos.
Sí. Pero no estamos. ¿O sí?
Bueno, claro. Eso decidanlo ustedes.
Claro.
Señoras, señores.
Esa es la famosa magia de la radio. Sí.
Imaginar si lo están desnudos los que hablan en la radio o no. Esa es la magia. Claro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Feliz cumpleaños, Barton.
Gracias, ya pasó, pero bueno.
Habitual sector destinado a la organización de cumpleaños para otros. Para amigos, parientes.
¿Puede ser sorpresa?
Puede ser sorpresa, puede no serlo. Pero hay un montón de consejos. El primero de los cuales es planificar con tiempo. Cuanto más tiempo tarde usted, incluso... Hay gente que empieza a festejar el cumpleaños o a planificar el festejo al día siguiente de haber cumplido años el tipo.
Pero no tiene nada que hacer todo el año.
Hay una cosa que es cierta, que a diferencia de tantas otras situaciones, uno ya sabe cuándo va a ser el día del cumpleaños.
Claro.
No llega de sorpresa.
Sí, es de las pocas cosas previsibles que uno, con las que uno
acá
cuenta.
Dice, nunca dejes nada para último minuto, dado que si bla, 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 todo lo que usted supone, ¿no? Tendremos que pagar más también, cuanto más tardemos en organizar.
Sí, si tiene que reservar un salón o contratar algo.
Si lo hace con tiempo, por ahí le descuenta.
Y sobre todo ahora que hay inflación, acá puede comprar la gaseosa, todo, y ahora...
Y el año que viene se las toma, total.
¿No se pudre la gaseosa?
No, la gaseosa dura muchos años.
¿Cuánto?
No sé, señor.
Es raro lo de la
gaseosa. Más de una vida humana.
Sí, una gaseosa.
No lo sé.
Qué asco.
Y hay que conocer además con tiempo los deseos del agasajado.
Sí.
Ah, usted tiene mucho tiempo para indagarlo, auscultarlo,
observarlo,
hacerlo seguir.
Pero sí, pero le puede hacer cumplir el deseo, ¿no?
Yo quiero comer un lechón, te van a comer un lechón.
Ese es tu sueño.
Entonces uno escucha y dice...
Claro que tengo acá un...
Lechón.
Ahí está. Se cumplieron tus deseos. Hay que preguntarle, ¿qué sabor de pastel quiere? ¿Qué sabor de pastel quiere?
Lechón, me gustaría.
Es así, ¿cuál básico. Es la música que prefiere escuchar?
¿Qué sería? ¿Música festiva?
Sí, fiesta, fiesta, música tropical.
Yes, yes. Bueno, ¿de qué color le gustaría que fuera la decoración? Eso es importantísimo.
Pero uno no sabe, ¿qué sé yo?
¿Qué sé yo? ¿Qué la respuesta, quiero? A mí, ¿qué me importa? Casi todas las respuestas que yo tengo a esas preguntas son, ¿qué me importa? ¿Qué importa? ¿Qué música va a pasar? ¿De qué color es la decoración?
Sí, son detalles muy finos, ¿no?
Bueno, después, escribe antes que nada un mensaje de cumpleaños, sí, que no sé lo que es. No hay detalle más bonito y significativo que un mensaje de cumpleaños escrito con amor.
Claro,
ese es un mensaje de cumpleaños.
Sí, lo que pasa es que, ¿qué le puede escribir? Es medio como que lo pases muy bien en este día.
Que se cumplan todos tus deseos.
Sí, claro.
Y ojalá, y ahí pone algo referido al vínculo que usted tiene con esa persona.
Ojalá vengan muchos otros cumpleaños.
Claro. Bueno, sin embargo, no todos pueden expresar sus sentimientos tan fácilmente como usted. Sí.
Claro.
Si ese es tu caso, o sea, el caso del que no sabe expresarse, accede a esta web.
Ah, mira.
¿A cuál? A esta.
Por favor.
Y ahí encontrarás miles de mensajes de cumpleaños.
Pero qué feo, y lo copia.
Y lo
feo,
copia.
Copiarlo, copiar y pegar.
Querido Juan.
Sí.
Pero este no me va a servir a mí, porque la persona que cumple años se llama Oscar.
Pero le cambia el nombre, cambia el nombre. Pone copiar, pegar, copy-paste.
¿Le parece a usted?
Sí.
Bueno, una vez que hayas conseguido el mensaje ideal... Te recomendamos plasmarlo en una tarjeta. ¿Por qué no lo escribe mejor?
Sí, plasmarlo.
En vez de plasmarlo. O en una pancarta.
Ah, eso se usa, el pasacalle.
Claro, pasacalle. Una pancarta y van todos la pancarta a la casa del agasajado.
No, señor. Hay
diciendo, no queremos más inmigrantes.
No, son pancartas de saludos cumpleaños.
Como los compañeros de Baris Galois.
Pero estos no, son pancartas que se la ponen. Usted contrata una empresa y se la
no
pone.
Pancartas que llevan, sino así como...
Claro, como son pasacalles.
Pasacalles.
Y lo pone frente a...
A mí nunca me pusieron un pasacalle, usted puede creer. Tanto que soñé yo tener una novia que me amara y que me pusiera un pasacalle que dijera...
No tuvieron tiempo,
señor. Te amo.
Ese es el problema.
Claro. Bien. Yo tenía una novia que le quise poner un pasacalle, pero vivía allá por José Cepá. Vivía ella, pero enfrente había un descampado.
¿Y cómo lo...?
Y no podía ponerle, atarlo, ¿de dónde lo ataba?
Claro, no, de un piolín muy largo, de un poste de la luz hasta el próximo.
Pero el poste de la luz más cercano estaba a 200 metros.
Y no, ahí tiene que hacer otra cosa.
sorprende a tu amigo, el que cumple años, con un desayuno especial.
Sí.
¿Cómo se usa?
A mí me lo han hecho.
Eso. ¿Le han hecho el desayuno?
Sí, sí, lo disfruté muchísimo, ¿eh? Con una bandeja toda con pasamanería, tul.
¿Y dónde lo tomo? ¿En la cama?
Sí, en la cama, en la cama.
Tomó, de nuevo, porque ya se había,
rey.
Ya se había levantado.
¿Cómo lo tienen malcriado?
Como un rey.
En su casa, bueno,
Tenía todas las delicias más grandes.
Y pero así venía todo en una bolsa, sí, como le traen en una bandeja, muy bien.
Preparado, sí.
Bueno, los desayunos sorpresa son una nueva tendencia en obsequios comestibles, ¿eh?
Sí.
Y nosotros, buenas tardes, soy de Desayuno Sorpresas Inc.
Ah, ustedes hacen desayuno sorpresa.
Sí,
claro. Para cualquier ocasión puede ser.
Para cualquier ocasión.
Si nos adaptamos al pedido de cada uno de los clientes.
Ah, bueno.
Según sus gustos.
Yo quiero sorprender a mi tía.
Sí. Ah, ¿usted no es soltero?
¿Qué importa, señor? ¿Qué importa? Vivo con mi tía.
Ajá, bien, qué bien.
Mujer a la que adoro. Que
sí, nos imaginábamos que sí.
Me ha criado.
Sí.
Y bueno, resulta que es el cumpleaños de ella.
Ah, mira.
Y es una persona que le gustan estos detalles.
¿Qué edad tiene ella?
Cumple 80.
Ajá. Ah, bueno, no todos los elementos del desayuno.
¿Y por qué? ¿Qué tiene el desayuno? ¿Qué va a tener? ¿Salamines? No.
Sí.
¿Pero cómo?
Sí. Sí, tenemos
el desayuno salado, que es salamín, queso.
No, ella no puede comer ni con sal.
Ajá. Bueno, tomamos
todo
nota.
Sin sal.
Sí.
Y con edulcorantes naturales, como la stevia, y no puede consumir azúcar tampoco.
Sí, todo tiene que ser amargo.
Sí. No, amargo. ¿Tiene la canasta amarga?
Sin sal, tenemos galleta marinera.
Sí, sí, sin sal, porque hay con sal.
Sí,
hay, nosotros siempre tenemos en nuestras reuniones, que también hacemos, la mesa amarga.
Ah,
¿qué mesa? Mesa dulce, mesa amarga.
Ya sé quién está sentado ahí.
Fernet, cosas así.
Claro, pero el universo de lo amargo es más acotado que el de.
Sí, es más, hay más cosas dulces que amargas.
Por eso en la lengua tenemos más espacio para los.
Sí, pero las dulzuras de los viernes son las amarguras de los lunes.
Oh.
Muchas veces.
Muy buena frase.
Nosotros aquí, para sorpresas para tías,
sí.
Tenemos un plantel de mozos. Que van, le entran a la pieza a la tía y le ponen una bandeja ante ella y ahí con todos los manjares y los mozos, mientras tanto alguno toca un instrumento musical, a veces entran con manjares prendiéndose fuego,
bueno, no sé,
pero es peligroso eso.
Sí, bueno, además, si no
la mayoría de las tías se tiran por la ventana
y
a veces todo termina mal.
Le pueden preparar un carajillo y prenderlo fuego arriba.
Claro.
Sí, pero a la mañana un carajillo. No sé.
Bueno,
ese es su desayuno.
Ahí también tenemos otra organización que se llama Sorpresitas, que ofrecemos cantidad de combinaciones, propuestas de desayunos, más chiquitas.
Sí, sí.
Detalles.
Un detalle es, de repente, bizcochito con té con leche.
Pero para contratar
es más económico.
Sí.
Por ahí eso es para un poligrillo que quiere dársela de bien dotado.
Pero no...
Quise decir de bien relacionado, vinculado, ¿no?
Sí, el bien vinculado. Ahora, para eso compro yo los bizcochitos en el...
Sí, bueno, pero esto es distinto. La presentación viene todo envuelto en pasamanería, en tul.
Sí, están los bizcochitos. Cada bizcochito tiene...
¿Cada bizcochito?
Un bolsillito individual con un pasacinta y cinta. Cada uno con un moñito. Entonces, su tía, cuando quiere comer un bizcocho... Suelta la cinta, el muñito, saca el bizcochito y se lo come.
Bueno, ahora la grasa
aparte
del
bizcocho. Podemos hacer la taza, que se la dejamos de regalo, por supuesto.
Sí.
Puede tener el nombre de ella.
Ah, bueno, Nélida.
Nélida, justo.
Nélida, justo no.
Y bueno,
justo.
Se llama así.
No tenemos
Olga.
No, pero se llama Nélida.
Bueno, pero Olga es lo mismo.
No es lo mismo, señor, por favor.
Olga, Nélida. Bueno, entonces póngasela bien del otro lado la taza. Sí. Mirando para otro lado que ella no lea.
Claro.
Claro, pero mire que ella, porque ella es zurda, agarra la taza.
Tenemos una con la foto de Lenin.
Sí. No, es zurda de mano, de come el bizcocho con la zurda. Ah, entonces sí, sí, también agarra la taza con esa mano.
Ah, tenemos tazas con la manija a la izquierda.
Claro, pero usted, pero
que estén en el caso de su tía, ¿no?
Téngalo en cuenta cuando le ponga el nombre, ¿no?
No le vamos a poner el nombre.
¿Para qué lado?
No. Bueno, cuidado con los invitados, ¿eh? Hacer una lista de invitados.
Ah, eso para la fiesta.
Para la fiesta, sí, para el cumpleaños, ¿eh? Puede parecer fácil, pero es muy difícil.
No, es que
no entiendo por qué, pero es muy difícil. No solo por la selectividad, sino también por la cantidad de comida, bebida y sillas que se deben tener a mano.
Sí.
Ya sea en casa o en un local para fiesta. Claro. Imagínense que una persona se quiere sentar y no puede.
¿Por qué? Debe
estar parado toda la noche.
Bueno, sí.
Pero... Ah, bueno, por ahí una señora grande. Su sí, tía, por ejemplo.
Mi tía Nélida.
Sí. Es la del cumpleaños.
Sí, Olga. Claro. Su tía Olga.
No, es Nélida, ya le dije. Bueno, pero ahí en ese caso, veo que también se usa ahora que la gente haga todo de parado en la fiesta, ¿no?
Ah, sí. Sí, sí, en lo que sí, se llama el bandejeo.
El bandejeo, claro.
El bandejeo.
Una fiesta para bandejear.
Pasan los mozos, claro, el señor, le ofrecen. ¿Y sabes cuál es la ventaja de parado? Que ¿qué? Se va más rápido.
Y sí, bueno, porque llego, no, que llega un momento donde le dan mal las piernas. Hace dos horas que están parados y no hay silla.
Y bueno, pero por eso también hay un corte etario ahí, ¿no? Que le dice, bueno, a determinada hora hay que irse y quedan los más dotados.
Prepara una actividad que el cumpleañero ame hacer.
Sí.
Sí.
No entiendo.
¿Qué le gusta?
Cocinar, cantar, nadar, bailar, ir al spa... Todo es válido, lo importante es que el cumpleañero, qué fea palabra, ¿no?
Cumpleañero.
Lo disfrute. Por ejemplo,
¿qué le gusta?
Si sabes que la pasión de tu amigo A,
sí, amiga, amigo,
novio A,
novio, novia,
es cantar,
sí,
que cante.
Que cante.
No, lo lleva a un karaoke, por ejemplo. Es lo claro, que se llama regalar experiencias.
Eso está muy de moda ahora, ¿eh?
Regalar experiencias.
Sí, sí.
En vez de regalar un objeto, regala un día de pesca en Chascomús.
Claro, porque quiere...
¿Eso sin quiere cantar?
No, señor, si le gusta la pesca.
Ah, sí. Claro, no va a pescar ahí en la fiesta.
No.
No, no, desde luego. O hace un tour de pesca donde quiera.
Le regala una tarjeta que dice válido por... tal cosa.
Ah.
Bueno, algo que se recomienda mucho es lo que usted siempre cuenta de las fiestas temáticas.
Sí.
Poner un tema a la fiesta, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Soviética.
Bueno, pero eso es difícil.
Dije porque tengo unas tazas con la foto de Lenin y no las puedo colocar en ningún lado.
Es difícil a la fiesta soviética. Sobre todo es difícil que sea una fiesta, eso es lo,
sí,
lo más complicado. Pero usted puede hacer...
La fiesta de blanco.
La fiesta de
todo
blanco.
El mundo tiene que llevar algo blanco.
Sí. Ah. ¿Y sabe qué puede hacer? La fiesta de blanco y rojo, y si todos se sacan la prenda roja que lleven. Por ejemplo,
¿cómo?
Puede ser un detalle, puede ser un moño rojo, todo blanco, moño rojo. Se saca el moño a una hora, ¿no?
Sí, a una hora determinada. Y si usted tiene que ponerle el pantalón rojo,
bueno, espero que
lo tiene que sacar y queda en calzoncillo.
Sí, yo blanco,
y ahí empieza la verdadera fiesta.
Bueno.
Igual le avisan la fiesta. Donaremos la prenda roja con una intención. Entonces, si usted ofrece la prenda, intenciona.
Ajá.
Intenciona algo. ¿Qué quiere? Alguna intención. Ponga a disposición de los demás.
¿Qué quiere decir?
Sí. Es como un deseo que usted quiere.
¿Que quiero algo?
Sí. Claro, pero no algo para usted. Alguna intención para el mundo.
Le puedo decir algo.
Ah, paz.
Paz.
Ahí está, paz.
Yo vine de blanco y tengo el calzoncillo rojo. Acá lo estoy donando.
Sí. No. Bueno, pero con una intención. Que no lo agarre.
¿A dónde dice paz?
No, bueno.
O bórdele una paloma.
No. Para que no haya guerra en el mundo, dejo el calzoncillo.
No sé si es la de la paz, pero
bueno, señor.
Por lo menos mensajera. Mensajera debe ser. Sí.
Bueno, la elección,
sí,
no sé de qué, de la temática, de la temática de la fiesta, queda a tu gusto, Temas como...
Lo que sea, pues.
Blanco y negro, casino, rock and roll, Hollywood.
Sí, se usa, se usa la
época
década.
Disco.
También hay monstruos, por ejemplo, de Halloween. Todo tiene que venir vestido de monstruos.
O si no, el viejo este.
Claro.
El viejo este.
Ah, no, no. El viejo oeste.
Oeste.
Ah. Sí, el Far West.
Sí, con calcón y revólver.
No me gusta su cara.
Sí, se van a agarrar con los de la Revolución Soviética. Van a estar.
Claro, también.
A los tiros.
No te olvides de los juegos. Mire, cuando una fiesta empieza con los juegos...
Ay,
es fracasó. Es cuando hay que rajar.
Sí.
Fracasó.
Y sí. Si contratan a alguien para que organice juegos entre adultos...
No. Pero acá dice el juego, como adivina la película,
sí,
adivina qué tengo en la mano, yo nunca, nunca.
¿Qué es eso?
Es un juego, yo nunca, nunca. Lo que lo conoce dice, por ejemplo, alguien comienza relatando algo que nunca ha hecho, por ejemplo, yo nunca, nunca he paseado tres perros al mismo tiempo.
Ay, yo cuatro nunca.
Y si alguno lo ha hecho, tendrá que beber.
¿Y si no lo hizo nadie?
Yo lo hice, así que voy a beber.
Terminó el juego. Terminó el juego. Es uno de los peores juegos que he aprendido en mi vida. Y si no, adivinar la película, ¿cómo era? Ah, uno hace una cosa.
Claro. Sí, el título de la película.
El título de la película, por ejemplo...
Por ejemplo... Si,
y primero tiene que decir la cantidad de palabras.
Una palabra, una palabra.
Una palabra.
Y algo es difícil en radio.
A ver, a ver, a ver.
Pero voy a hacer un sonido.
A ver,
ustedes adivinan la película.
Listo, haga el sonido. Tiburón.
Muy bien, ¿eh? ¿Cómo la sacó en
su vida? ¡No es tiburón!
¿Cómo no es tiburón?
¿Cómo?
Es psicosis. ¿Qué otra cosa puede ser?
Psicosis, ¿no vio que va a la bañadera que le va a dar, la va a
cuchillar?
Bueno, ahora el sonido lo hago yo.
A ver.
Dale.
Cúpido motorizado.
No. Nadie. ¿Qué era? La paloma de la paz, es eso. Otra
vez. Era el ruido del auto.
Bueno, ¿qué más tiene? Porque bueno, no sé, otros bueno, juegos, conmigo. Otros juegos puede hacer, por ejemplo, no sé, ¿qué sí. más puede hacer? ¿No se juega así a la mancha venenosa, ese tipo de cosas?
¿Cómo es la mancha venenosa? Usted lo tocan, por ejemplo,
sí.
y tiene que tocar donde lo tocaron.
Claro. ¿Dónde lo tocaron?
Pero por ahí conviene tocarlo, por ejemplo, en una pierna,
sí.
y el tipo se tiene que tocar en la pierna y no puede correr.
Por lo tanto, claro.
O en una zona por ahí desgorosa.
Hay un juego de esos de que usted va sacando tarjetas con partes del cuerpo.
Ah, eso es terrible.
Y que a uno le toca apoyar la parte del cuerpo,
sí.
le toca la tarjeta, con la parte del cuerpo que
le
toca
al otro.
Al otro. Sí. Entonces a mí me tocó codo.
No, qué mala suerte.
Sí, espera a ver qué le toca al otro.
¿Qué sé yo?
A mí me tocó la espalda.
Bueno, entonces codo-espalda hacemos.
Bien,
y así van... configurando posturas graciosas.
No. A mí me tocó el cogote.
Ah, bueno, cogote, está bien. Mire, ¿y a usted? ¿Ahora qué le tocó?
A mí me tocó la rodilla.
Bueno, cogote rodilla ya es más comprometida, ¿no?
La oreja.
Bueno, y así con todas las... Claro. Pero además tiene que sostener la tarjeta con el cuerpo.
¿Cómo la tiene sí. que sostener?
Claro, usted se pone entre
claro.
el codo...
Ah, y pone la tarjeta.
Y cae la tarjeta, pierde.
Pierde, porque después le va pasando con otra tarjeta, otra y otra, y ya cada vez
más. Este me encantó, porque es un juego que puede venir en una orgía.
Inmediatamente,
sí,
¿no?
Sí, ¿cuánto puede tardar?
Nunca termina.
Claro,
sí.
claro. Bueno, qué maravilloso todo esto, ¿eh? Vamos a ver si hay algún otro... Ah, el regalo.
Ah, sí.
Lo último es el regalo, ¿no? Y si bien el regalo perfecto depende de los gustos, bla, 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 dice, no tiene que ser un objeto caro o muy elaborado. Sí.
No, porque usted...
A mí me gusta caro.
No, pero no le va a regalar un auto.
¿Por qué no?
Y no,
A ver cuál es la opción. No sé. Hay que tener un cómplice, dice, para elegir el regalo.
Que
porque
le diga.
Que digan.
Claro, sí. que investiga cuáles son los gustos, qué cosas prefiere.
Claro, pero no, hay que prestar atención a las conversaciones.
Claro.
Claro, por ejemplo, una persona que le gusta mucho leer, se le puede regalar una lupa.
Ah, creí que un libro le iba a regalar. No.
Pero está bien. No, un tipo que es una persona que lee mucho, que lee mucho.
Pero si ve bien...
Pasan los meses.
Claro.
Y llega el cumpleaños, feliz cumpleaños. Mirá lo que te traje. Le dice usted como sobrándolo, con una sonrisa así. ¿Qué es esto? Dice el tipo.
Ahí está, mira, una lupa.
Una lupa.
Para leer. Bueno,
pero si veo perfecto, no, yo leo...
¿Cómo? ¿No era que te gusta leer? Una lupa, no, entonces, ¿qué querés?
No, pero veo bien, puedo leer
bueno,
sin... Bueno, no uso anteojos,
¿ves?
Nada.
Eso te pasa por obsequioso. Yo te dije, no le regalemos nada.
Bueno,
es un desagradable.
Me pareció bárbaro que en el escritorio de lectura tenga una lupa para ver los detalles de las letras y todo lo del
pero,
libro.
Pero está bien, pero les agradezco bueno, igual lo de la lupa, bien, pero la verdad que no la voy a usar.
Y, o una bufanda por ahí. Un día el tipo dice, tengo frío.
Sí,
claro.
Pasa los meses del cumpleaños, mirá lo que te traje, una bufanda.
Pero esto, ¿qué? Si estamos en diciembre, hace un calor bárbaro.
Claro. ¿No dijiste que tenía frío?
Sí, vos, pero lo dije.
Sí, el 25 de mayo, me acuerdo bueno, como si fuera hoy.
Sí, bueno, sí, pero la bufanda vio que es el regalo genérico para el hombre. No implica ningún compromiso. Dice, bueno, le compro una bufanda, total.
Además,
lo va a usar.
También la billetera.
Uno regala la bufanda que le regalaron.
Claro, sí.
Y le encaja a otro después.
Porque está siempre más o menos nueva.
Yo tengo una bufanda que me la regalaron tres veces.
¿Cómo? ¿La misma?
Sí, porque yo la regalé y me volvió. La volví a regalar y me volvió por otro lado.
No, señor. Sí.
El mundo es un pañuelo.
Sí, no, es una bufanda en este caso.
Bueno, una billetera también es un regalo.
La billetera hay que regalarla con plata, ¿eh?
Sí, pero métale 10 pesos.
Bueno, pero es una ofensa. Sí. Sin dinero...
Ah, no sabía eso.
Le da, pero pierde plata.
Es
todo
una superstición, ¿no?
Es una superstición.
Bueno, a mí me gusta la billetera con un con las iniciales.
Ah, bueno, esto es... AD, Alejandro Dolina.
¿Y eso lo tiene que mandar a abordar o hacer? O ya
no sé, ya deben venir con letras.
Pero todas las combinaciones de iniciales...
Sí, ahí están todas. ¿No ve usted cuando... ¿Vio esas que venden unos llaveros?
Sí.
Están todos los nombres.
No, los
hay
nombres...
como un millón de llaveros. Están todos los nombres.
No, pero no puede estar todos.
Patricio Barton.
No está. No, es que con nombre
tiene que estar, tiene que estar.
No, y si yo no lo compro es una pérdida para el mercado.
Sí. Pues la mayoría de las personas no se llaman Patricio Barton.
No, claro. Por eso.
Hay mucho desperdicio en esa provincia.
Sí, hay mucho desperdicio. Difícil. No, con nombre y apellido me parece que no. Por ahí los nombres. Y ni siquiera todos los nombres, ¿vio?
Sí, hay nombres que hay poca gente.
Hay poca gente, sí. A veces, Caín, ¿quién se llama Caín?
Sí, nadie. En cambio, Adán, sí.
Sí, y Abel es también. Mm. Hay más Abel.
Claro, los dos hermanos, sí. Adán y Caín.
No, señor.
¿Y Eva quién era entonces? La prima de. La prima de Abel.
Bueno, señores.
Sí.
Que esto ya llega a su fin. Yo tengo que ir a una fiesta que estoy invitado.
¿A un cumpleaños?
Pero podríamos ir todos entonces.
¿Un cumpleaños? Sí, sí. Ah. ¿Juegan al, cómo se llama, al de las tarjetitas?
Sí. Qué bien.
Entonces me hubieras avisado, vamos.
Sí, el otro día me tocó la espalda a mí.
¿La tarjeta de la espalda?
¿Usted tenía que apoyar la espalda en dónde?
Por todas partes. Ah, no sabe lo que fue el rey de la fiesta.
Sí, bueno.
Y bueno, pero espalda...
Según lo que le toque a los demás. Ya,
nunca... Según que le toque a los demás.
Sí, ¿no? Sí.
Usted no ve la fiesta. ¿Ve?
Sí, claro, toca la vos no ves.
Sí. Claro.
Y de repente claro, sentís que... ¿Qué esto? ¿Qué será?
Sí.
¿Qué será?
Sí.
Y la tarjeta debe ser que está pegada.
¿La tarjeta o la velita de la torta? Pues, no sé.
Bueno, señores, vamos a la parte musical de este programa.
Por favor.
Muy bien.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés.
Estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.coop.
AM750. Una señal.
Continuamos, la venganza será terrible, estamos aún sin público, pero estamos.
Pero con el calor humano de todos nosotros.
Nuestro, de nuestro equipo, de nuestra producción, de nuestros representantes, somos un equipo gigantesco. Y ahí, no, señor, está ansioso el maestro por ingresar, déjalo pasar. Y ya llega, a los estudios de AM 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, Moreira, siéntese nomás, vamos, sí, no,
déjeme pasar.
Anda tímido, ahí.
Acá estoy.
Instálese, por favor, ahí en su silla. Bueno, a ver, pedidos que le han llegado. Para Gladys piden Soledad.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es mi amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, señores. Recuerden que pueden dejar también pedidos, mensajes, lo que quieran en el WhatsApp de los oyentes
de
la venganza.
El nuevo sistema del WhatsApp.
Que exactamente, que es 6585-5580. Les conviene tenerlos agendados en el celular y ya lo tienen a mano. Por ejemplo, voy a buscar alguno de ahí. Para Gabriel. No será Rolón, ¿no?
¿Qué?
Depende que se ha pedido.
Usted dice que Rolón está haciendo pedidos.
Si pidió naranjo en flores, Rolón.
Sí. No, pero no pidió naranjo en flores. ¿Qué pidió? Es otro Gabriel. Pidió los ejes de mi carreta.
Quiere hacerlo en esta oportunidad.
Los ejes me son abandonados, porque no engraso los ejes, me son abandonados. Si a mí me gusta que suene
a que no quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huesa. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, querido, Arrabal Amargo, señor, así se
llama. Arrabal, que más clavado en una cruz.
Tele.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una luz. Rinconcito arrabalero con el tuerto de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva estar en flores para quererte como una nube que pasa. En sueños se va, se va, no vuelven más.
Para Rolón. Bueno, y ahora sí es el momento en el que usted introduce su instrumento,
sí, señor.
En, ay, en esta velada.
La trompeta perfectamente.
Muy bien. Es la de madera la que trajo. Hoy trajo la trompeta de roble. Bueno, no sé qué tiene ganas de hacer. ¿Quiere elegir usted?
A ver, sí.
O para empezar, después le pido yo de los pedidos.
¿Hacemos Blue Monk? ¿Es de Thelonious Monk? Es sí. El blues de Thelonious Monk.
No es Blue Monk.
No, es Blue Monk.
Blue Monk.
Por el apellido.
Por Thelonious.
Claro.
¿Sabe a quién le gusta eso? Y que de paso no. Le mandamos un saludo, que es un compañero de la radio. A Claudio Villarruel. Todo lo de Thelonious Monk lo vuelve
sí,
a ser.
Sí. Ah, sí.
Se transmuta sí. A otra cosa. Y de paso,
pobre bueno, muchacho, ¿no? ¿Qué, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Se desmaya.
Se transporta.
Es muy vos. Fanático del jazz y del blues.
Y le gusta mucho eso. Y de paso lo saludamos que hace poco también volvió con su programa
volvió
Crónica.
Volvió con su programa, sí, sí, lo hemos visto.
Con Bernarda.
Sí, con Bernarda.
Y, muy bien, un abrazo. Todo el equipo, ¿eh? Así que lo pueden ver así a Villarruel.
Lo pueden ver
Los lunes estamos.
Los lunes a las 22, ¿ves?
Sí.
Y yo me veo en un problema porque
¿por qué?
Yo escucho o veo el otro relato.
Sí.
Con Arcucci y Luciana Dubinska. Sí. Y ahora tengo que ver los dos programas.
Y bueno, pero se puede grabar bien, ahora está.
Yo tengo un aparato nuevo que me trajeron.
Sí.
Que tiene un sistema, parece mentira. Sí. Mire cómo se me ponen los pelos.
Bueno.
Y yo puedo ver el programa que ya terminó.
Claro, sí, es mágico eso. Y de paso, ya que lo nombró, le mando un saludo a Daniel Arcucci, que también es oyente, es un amigo.
No me digas.
Sí.
Y a Luciana Rubisca, que es amiga también. También, ¿no? Un beso grande.
Bueno, amiga de Arcucci.
Ellos
hablan en el programa, dialogan,
¿no?
Entre,
a usted sí.
Dialogan entre ellos.
Claro,
sí. Uno le pregunta una cosa, el otro contesta. Así que se deben conocer.
Sí, claro, señor. Claro
que yo sea. No sé. No.
Luciana Rubisca, vieja compañera del TIC Sports, del canal de...
Claro.
Ya empezó ahí.
Claro, porque...
Sí. Habla de fútbol.
Habla de fútbol siempre. Sí.
Sí.
No sé de qué cuadro es.
Bueno, no importa, señor.
Debe ser un cuadro ruso, calculo.
¿Por qué? Puede ser Rubisca, de otra cosa.
Rusa. Rubisca.
Y ahora también, si seguimos hablando de ella, está en Sobredosis de TV, un programa nuevo de C5N... Los sábados al año.
¿Ah, sí? ¿Quién trabaja?
Si quiere. Está Rubinska también.
Ah, trabaja en todos los programas.
Sí, sí. Sí,
está a cada rato. Pero no está en ese de la mañana, en Agenda Sport.
Ese, no sé, usted sabe más que yo, no sé. No,
por favor.
No, Eso que salté, lo levantaron ya.
No me diga.
No levantaron.
No me diga. Entonces hay, efectivamente, hay persecución.
Sí, como de...
A los rusos.
El Sport 80 también estaba antes. La
¡no
RAN.
Me diga!
Sí, también.
Bueno.
Todo eso. Bueno
vamos
saludos a todos los amigos, así.
Bien. Blue Monk, ¿no?
Blue Monk para Villarreal, por favor.
Vamos.
Un, dos, tres.
Y ya que estamos con la trompeta sobre la mesa, le pido cuidado cuando los santos vienen marchando.
Qué lindo.
Y casi que nos podríamos despedir con eso. No sé si Miguel Vincent dice que sí, y por lo tanto, para mí es sí.
Hacemos rapidita,
Para terminar, una palabra que lo resume todo.
Buenas noches.
M750. Una señal.
Asfalto siempre destrozado, tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado. Sobre el doque.
conmigo duerme cerca de un barco español. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Obreros fumando impaciente a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo.
Los ñoquis los comemos a la trasnoche.
Voglio restare sempre a te vicino.
Vayan a laburar en AM750. Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.